Stop censura. Censura.
Fenómenos paranormales, orbes,
activismo ufológico.
Soñando con la liberación, investigación y difusión.
OmniSpain.com.
Presento de Fernando Domínguez la biografía. Empezó en el 2010 con la ufología. Nació en febrero del 86 en Zamora. Es una persona que mucho explora. Ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones, de los cuales hizo una foto y varias grabaciones. Está tratando de que abra los ojos gente ciega. En Uforix ha hablado de Federico Acosta Noriega. A Virginia Dacua y Andrea Pérez y Mondini les hizo una entrevista. Es un hombre perseverante y pacifista. Por supuesto también honesto y audaz. Estuvo en persona con el contactado Sixto Paz.
6:31, arrancamos o abrimos la puerta secreta al misterio, que además hoy tenemos overbooking casi. No en el estudio, porque aquí mantenemos las distancias y tenemos a Luis Pisu aquí. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y tenemos, por otro lado, a Nando Domínguez, que nos falló la última vez, pero que hoy sí que quiere estar aquí y ha podido estar con nosotros. Eso que tenía muchos compromisos, incluso televisivos, es que no para desde que colabora en La Puerta Secreta, le llueven por ahí las ofertas. Nando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues mira, no podía faltar en mi sección y además, si tengo que decirlo, acabo de salir de la tele hace un rato y he llegado a casa ahora mismo, que justo cuando me has llamado, lo que he sacado a mi perro a dar un mini paseo.
Bueno,
así que estoy, vamos, regreso a lo grande hoy.
Y tenemos un invitado hoy que debe ser que no utilizamos muy bien la terminología ufológica, ¿no, Luis?
Bueno,
debemos de ser bastante torpes con esto, ¿no?
Tenemos un librito que es especial para poder, pues eso, aprendernos todos esos términos tan extremadamente complejos que muchas veces no sabes qué son. Tenemos con nosotros a Mario Acuña, un especialista que además ha sacado su segunda edición revisada. Y además con un prólogo de Javier Sierra, en fin, un pedazo de libro.
Incluyendo nuevas terminologías, supongo. Mario, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué pasa?
Es un placer estar de vuelta con vosotros. Y felicidades a Nando, qué éxito, de verdad.
No para. Oye, que lo que te preguntaba, ¿no sabemos hablar en términos ufológicos o que confundimos los términos?
Bueno, yo creo que sí, Isabel, yo creo que de hecho cada vez más, ¿no? Antes nos teníamos que ir a congresos y estas cosillas, que escuchar mucha radio, ¿no? Y a veces algunas palabras de estas que escuchábamos, pues no las entendíamos demasiado. Por eso la idea de tener este libro así, ¿no? Sí que hablamos bien. El que está interesado y quiere recoger información, al final sí que la encuentra.
En este diccionario, aparte de propiamente diccionario, con el significado de las palabras, también incluyes casos y citas a investigadores, ¿no?
Bueno, sí. Te quería comentar primero que gracias a Óscar Fábrega, el editor de la editorial Guante Blanco, pues al final pude hacer todos estos cambios para esta nueva edición revisada. Y la persona que ha colaborado conmigo ha sido José Antonio Caravaca, ¿no? Que desde aquí le envío un saludo. Y para mí ha sido súper importante. Y aproveché en este tiempo de confinamiento para arreglar estas cosillas que había y además ampliarlo profundamente, pues para cambiar hasta la portada. Como dices en el libro, aparte de toda la terminología, acrónimos, definiciones, personajes muy importantes, también entra algo de casuística. El libro no es de casuística exactamente, pero vamos a encontrar algunos de los casos más populares, ¿no? Por ejemplo, el caso Roswell, que no nos podemos dejar, ¿no? La batalla de los ovnis, en Los Ángeles, el caso de Travis Walton, o el caso de Próspera Muñoz. Hay mucha casuística, muy, muy detallada, ampliada, pero no es un libro de casuística. Vamos a entrar más en el mundo de todo lo que le rodea al fenómeno ovni. El argot, por ejemplo, del ejército, que tiene un vocabulario muy especial, ahí profundizo bastante, ¿no? Hay muchas siglas referentes a eso. El vocabulario que se utiliza en la NASA, por ejemplo, astrología, aeronáutica, incluso dentro como un abanico muy grande hasta llegar hasta para la psicología, que utiliza algunos términos, ¿no? He recortado alguna cosa, pero he ampliado las que creo que eran más importantes, y personajes que no estaban ahora ya están incluidos.
Bueno, pues recomendamos a todos los amantes de la ufología ese diccionario ufológico de Mario Acuña, que además eso, ahora está mejorado incluso gracias al confinamiento, ha tenido tiempo, porque eso lleva mucho trabajo, ¿eh? Recopilar toda la información, tiene que, eso te habrá costado años, ¿no?
Para mí ha sido muy laborioso, titánico podría decirte, porque la idea surgió durante, de muy jovencito, ¿no? Cuando estaba escuchando, pues, en la radio, por ejemplo, a Faber-Kaiser, o escuchaba cosas de J.J. Benítez, sus libros, todo ese archivo, Antonio Rivera, toda esta gente, el del Oso, toda esta gente me hizo a mí crear esa chispita, ¿no? Y pensé, algún día tengo que hacer algo. Y bueno, empecé a recortar periódicos, revistas, a tener mi pequeño archivo, y al cabo de muchos años, pues, empecé a hacerlo. Y ahora puedo decir que exactamente han sido casi unos 8 años o así, entre subidas y bajadas, ¿eh? Pero sí que ha sido muy, muy laborioso, sobre todo la compilación de datos para intentar no equivocarme, porque hay muchas fuentes, ¿no? Y quería que todas ellas fueran fidedignas.
Bueno, chicos, Nando, Luis, vamos a entrar también en materia de ciertas noticias que han saltado a los medios últimamente. Y es, por ejemplo, hay una muy esperanzadora y muy interesante, que es que la NASA confirma que hay agua en la Luna y que podría ser utilizada por los astronautas.
Bueno,
nada menos.
Sí, la verdad es que hoy, teniendo en cuenta que tenemos a dos especialistas ufológicos, y bueno, y a mí que me gusta mucho también ser la mosca esa que siempre está revoloteando.
Yo la que tengo disparates. Sí, el punto humorístico.
había replanteado un poco que diéramos nuestra opinión, ¿no? Con respecto a una de las noticias más importantes del año a nivel científico, ¿no? Que es que la NASA, lo que acabas de decir, ¿no? Resulta que supuestamente, ¿no? La NASA, a través de un telescopio que tienen, esto es un dato muy importante, ya sabéis que yo soy muy arisco con estas cosas de la NASA, y entonces resulta que hay un telescopio que es exactamente del mismo diámetro y la misma tecnología que el famoso telescopio Hubble, que está volando, sobrevolando por el espacio, haciendo fotografías de alto fondo, ¿no?, del cósmico, y sin embargo este mismo telescopio está metido dentro de un avión, de un 747, de un Boeing modificado, y es el mismo telescopio. ¿Qué sucede? Que este mismo telescopio ha sido capaz de grabar y de recoger unas imágenes que, según parece a la NASA, le parece que hay agua en ciertos cráteres de la Luna, de la Luna, congelados desde hace miles de millones de años. Entonces, claro, ahí surgen pues diversas controversias, ¿no? Según parece ser, ¿no?, dice un estudio que publica el Natural Astronomy, el máximo investigador de este tema, que se llama Heine, y los colegas han cogido una cosa, ¿no?, que han visto que durante unas trampas frías que hay, que se supone que son zonas de cráteres oscuros que jamás les ha dado la luz, que están normalmente en el polo sur y que contienen un índice de agua, de H2O, bastante elevado, ¿no?, por lo visto. Es una cosa bastante curiosa, y yo creo que muchas veces este tipo de noticias lo que hacen es alertar a la población de la posible existencia en un futuro de que encontraran vida. Eso es un poco la noticia.
O sea, que es porque no les da nunca el sol y entonces hay hielo, ¿no?
Sí, pero entonces evidentemente...
puntos oscuros donde hay como sombras.
Exactamente, todo pero claro, evidentemente entonces surge una duda, ¿no? Si es la cara visible desde Tierra de la Luna, evidentemente el sol le estaría dando continuamente, ¿no? Menos las fases en que la Tierra le da sombra, etcétera. Y entonces resulta que nos encontramos con un problema, ¿no? Que esos cráteres... Resulta que llevamos casi 20 años con un satélite que va rodando alrededor de la Luna, que es el Lunar Orbiter Reconocimiento, que ese es el que se encarga de recoger todas las imágenes en tres dimensiones, etcétera, que es lo que luego en Google Moon puedes ver y analizar. Y a mí lo que me extraña es que después de casi 20 años teniendo un satélite rodando la Luna, resulta que ahora un avión de la NASA con el mismo telescopio que el Hubble sea capaz de detectar moléculas de agua en cráteres que están con sombra, cuando la Luna se ilumina completamente desde la cara visible de la Tierra cuando le da el sol. O sea que ahí yo tengo una duda razonable.
Pues preguntamos, por ejemplo, a Mario a ver qué opina de esto.
Bueno, es que Piso siempre tiene una duda razonable, por eso es muy interesante siempre escucharlo. Pues mira, a mí la noticia me ha cogido bastante satisfactoriamente, aunque ya creía que todo esto ya estaba superado, que ya sabíamos un poquito más. Lo que pasa es que también ha coincidido en la pandemia ese tipo de noticias. Parece que todas las guardan en este momento para que pasen, yo diría que algo más desapercibidas, ¿no? Pues esto que se ha recogido en Sofía, el observatorio estratosférico de la astronomía infrarroja, como dice él, en este avión Boeing 747, modificado especialmente para eso. Pues más ha llegado esa sorpresa, y a mí la verdad es que me interesa muchísimo lo que puede suceder después, ¿no? Lo que harán los futuros astronautas, los que vayan más tarde, ¿no? Si de ahí vamos a poder sacar esa agua, si esa agua es bebible o no, si se va a poder utilizar, y si de ahí vamos a dar ya el salto, que creo que sí, daremos el salto a Marte y a otros planetas o a otro lugar, ¿no? Otras dimensiones, universos, ¿no? A hacer un viaje interestelar. Me interesa que lo digan ahora mismo, porque era una noticia que para mí ya era esperable desde hace mucho tiempo. Supongo que Piso también pensaba lo mismo, que todo eso estaba un poquito más oculto de lo que parece, ¿no? Ahora nos salen con este avión así de repente, con este gran telescopio que lo ve todo, y también tengo mis dudas razonables, como dice Piso, ¿no? Bueno, estas zonas frías se llaman trampas frías, y claro, lo que contienen, pues, son ese regolito, que son como minerales y piedras, y están en esa superficie que, claro, supuestamente permanecen a salvo de las condiciones ambientales, ¿no? Del sol, ¿no? Estos rincones oscuros están llenos de hielo, y al estar a salvo de estos rayos solares, parece que, bueno, pues ahí están y se han quedado durante millones de años, y parece que permanecen ahí hasta que lleguemos nosotros y lo acabamos de estropear un poco todo.
Pero es muy importante, porque si hay agua, es uno de los...
Hay vida, ¿no?
Claro, ahí está. Entonces, pues seguramente habrá algún tipo de especie. Mira, ¿sabes quién vivirá ahí fenomenal? Los vampiros. Eso tiene que estar lleno de vampiros. Porque claro, como no les da nunca la luz, nunca les da el sol, ¿no? Está plagado, ya veréis cómo muerdan a los astronautas cuando vayan por ahí.
Claro, esto es el puente que tendríamos, ¿no? Hacia otros lugares, hasta, como digo, hasta Marte, a otros lugares del universo, ¿no? De ahí se podrían abastecer para ir a cualquier lugar. Es una noticia que la verdad es que impresiona,
frío,
¿eh? y queríamos oír hace mucho tiempo.
Yo he leído por ahí que pueden estar en esos puntos, hay un cráter en concreto que es muy profundo y que podía estar a menos 184 grados, como para
dar un viaje por ahí.
Que se vaya a lo más pierda ahí, yo no pienso ir. Vamos a darle paso a Nando, que lo tenemos aquí calladito, y tendrá también su opinión. Sí. A ver, Nando, cuéntanos.
Pues yo creo que esta noticia la NASA lo tiene sabido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que nos van soltando pinceladas pequeñitas cuando les interesa, por el motivo que sea. Y más hoy en día, con el tema de que se está confirmando la existencia de objetos volantes no identificados por el parte del Pentágono y también por parte de los japoneses. Me parece que son los que han hecho un protocolo para informar y registrar los casos ovnis también. No sé, estamos ante una época donde el fenómeno ovni está siendo muy actual, están saliendo muchas noticias que no nos pensábamos en los medios de comunicación, y sobre todo están saliendo muchas noticias de exoplanetas, búsqueda de planetas con posibles similares a la Tierra, ¿no? Y ahora nos dicen que la Luna, que es lo que más cerca tenemos, de más cerca que Marte, más cerca que cualquier exoplaneta, que dicen que tienen las capacidades para vida y tal, ahora resulta que encuentran agua, cuando han estado allí mandando no sé cuántas misiones, y esas misiones que han estado ahí han pisado la Luna y ahora saltan con esto, ¿no? Yo creo que algo se cuece ahí en las esferas de estas agencias, y además van a mandar un robot, creo que es para el año 2024, que lo llaman Viper, me parece, que es como un carrito de golf, el cual lo van a mandar allá a la Luna para investigar sobre todo esto del agua. Pero claro, siempre nos han dicho, si hay agua, hay vida inteligente, ¿no? Y ahora nos están diciendo que hay agua, incluso que puede haber agua hasta el Marte también. Que estaba congelado. ¿Qué se trata? Algo hay ahí que, no sé, es una información que no sueltan por descubrir, sueltan porque hay un interés en algo.
que como está el planeta tan mal, pues ya están mirando a otros planetas, que nos vayamos a Ferlamá, que se dice aquí, porque está muy oscuro, muy oscuro.
Hoy en día lo tenemos muy oscuro todo y...
De todas maneras, algún tipo de especie, yo no sé cómo, pero lo que es evidente que no va a haber un universo tan grande, tan enorme, y solo vamos,
vamos a
estar nosotros.
Eso es, sería muy egoísta.
Es que no tendría sentido, es que entonces para qué tantos planetas, con el nuestro ya valdría, ¿no? Bueno, Luis, no sé, ¿querías decir algo?
Sí, no, está fuera de contexto, pero bueno, referente a lo que estabas diciendo con respecto a nuevas nuevos experimentos que quieren hacer ahora, pues SpaceX, ¿no? Elon Musk ahora está diciendo que ahora cuando se habite Marte, el planeta Marte, que van a hacer nuevas leyes y entonces la política no va a tener cabida en aquella.
¡Ay, qué bien! Mira,
entonces, por eso te decía que me estaba riendo, porque nos vamos a ir todos allí para escapar un poco de Pedro Sánchez.
Pues igual con un buen abrigo y un gorrico y unos guantes.
O sea, que va a ser fenomenal.
No
veremos
a mí la noche,
¿sabes?
Hombre, para tomar copas y eso sí que está bien. Ahora, para toda la vida de noche, es muy triste, ¿eh? Eso,
bueno, pues, seguro que las vistas seguro que molarían mucho, ¿no? El tema de allí de las estrellas.
¿Qué vistas? Si no vas a ver nada, está todo oscuro. Da igual, no hace falta comprarse un pisito
cielo,
en una buena zona ni nada, o sea, dan todos juntos iguales.
Me refiero al cielo, mira, íbamos a estar súper blancos y coger moreno.
Pues eso, como los vampiros. Bueno, vamos con otra noticia porque si no, nos quedan 10 minutos. La atmósfera terrestre llega hasta la Luna y más allá. A ver,
bueno,
cuéntanos.
Sí, esto es una noticia, la verdad, es que se han acumulado ahí un montón de noticias científicas de mucha importancia, ¿no? Esta viene del 20 de febrero. Y bueno, por lo visto parece ser que lo que nosotros pensábamos, que la atmósfera se disolvía o se, en fin, que poco a poco se iba disolviendo con respecto al universo, ¿no? Al cosmos, al vacío, pues resulta que no. Resulta que ahora los investigadores acaban de descubrir que la Luna entraría dentro de esta posible atmósfera que tenemos, que se extiende ya mucho más allá de la Luna, entonces ya prácticamente hasta 630.000 kilómetros, mucho más allá de la Tierra, con lo cual la Luna estaría dentro también de la atmósfera terrestre.
A mí cada vez me recuerda más esto a la película Desafío Total, que Desafío Total, luego la cúpula está de cristal,
claro,
famosa,
muy buena
que la
peli.
Tienen para respirar, resulta que cuando la rompen se da cuenta de que pueden respirar tranquilamente, que era un montaje que hacían para los datos controlados.
Entonces, claro, resulta que por medio de un satélite que tienen, que se llama el SWAT, que además sirve para meteorología, curiosamente, ¿no? Pues parece ser que hay una nube de átomos de hidrógeno que llega prácticamente mucho más allá. Sabéis que la Luna está aproximadamente, no llega entre la media de entre 384.000 kilómetros y 400.000 aproximadamente, ¿no? Y resulta que entonces nos encontramos con eso, con un escenario en el cual la Luna llega dentro de una atmósfera terrestre que se ha extendido mucho más allá.
Que se puede respirar. Vamos a
preguntar. Bueno, respirar tampoco, porque estaría más compuesta de hidrógeno que de oxígeno.
Mario.
Pues bueno, mira, que te voy a decir otra de las noticiones importantes, ¿no? Como dice Nando, es verdad que están surgiendo cantidad de avistamientos ovnis durante esta pandemia que no van a caber en YouTube. Pero bueno, en el contexto que estamos hablando ahora, mira, ya en el año 1972 los astronautas del Apolo 16 ya observaron un halo ultravioleta alrededor de la Tierra, y a eso se le conoce como geocorona, que es la zona más exterior de la atmósfera terrestre.
Correcto.
Esa geocorona es la región donde la atmósfera ya se funde con el espacio exterior. Y es una nube de átomos de hidrógeno. Después de esto, nosotros ya nos iríamos con lo que conocemos el vacío, ¿no? Es sorprendente que nos hayan dicho esto, ¿no? Y que abarque tanto espacio. Me he quedado un poco así, bueno, perplejo, pero bueno, otra noticia parece ser que buena.
Nando, ¿quieres apuntar algo?
Sí, yo voy a decir otra noticia también muy curiosa de una famosa cantante y chica Disney, que es Miley Cyrus, la que le gusta poner la lengua a todo. Creo que la gente la va a conocer ya.
Esa bueno. Satanista seguro.
Y afirma haber sido perseguida por California por un objeto, decía que era como el color de amarillo, como una quitanieves, decía que era un objeto para tener identificado, la había perseguido junto a otro amigo por California. Sabemos que está algo loquilla esta chica, pero bueno, La verdad que hay muchísimos famosos que están cada vez hablando más de este tema y no sé.
Yo quería preguntarte, Nando, ¿has sacado un disco ahora recientemente o algo así o...?
Pues no tengo ni idea, la verdad.
Porque a lo mejor es una campaña para promocionar el disco, para hacer la famosa.
Acabo de ver la noticia que ha sido publicada el mes pasado.
Mario, creo que estaba diciendo algo. Dime.
Sí, no, que esa noticia también la he escuchado yo. Y bueno, hace muy poquito que ha salido. Os quería comentar que mi libro también doy un espacio a muchas de las personas que son muy relevantes en el mundo artístico, cinematográfico, científicos y muchas personas que han tenido este tipo de avistamientos. Muchos famosos y cantantes que sorprenden porque dicen, bueno, esta persona, ¿cómo es que lo tenía tan calladito? Incluso algunos, pues se convirtieron después hasta en ufólogos después de este tipo de experiencia.
Fíjate, ¿cómo cuál?
El de Blink-122.
A ver, Nando, ¿quién dices?
El cantante, creo que, no, o guitarrista de Blink-122, que es uno de los ufólogos más... que gracias a él, por ejemplo, se ha salido a la luz los vídeos estos del Pentágono y todo eso. Hoy en día, debe ser muy conocido, es de un grupo punk allí en Estados Unidos, y mira, por lo visto, de haber visto algún ovni tal, pues a dedicarse prácticamente a la ufología. Robin Williams,
te iba a decir, correcto. Anda. Sí, muy aficionado también, muy aficionado a la ufología.
Bueno, nos quedan 6 minutos.
Sí, decir también lo de dónde podemos encontrar el libro de Mario. Evidentemente, Mario, creo que es Amazon, Corte Inglés, Sunai.
Sí, ¿verdad? lo podemos encontrar en Amazon, Editorial Guante Blanco. Sí. Lo podéis pedir gustosamente, os llegará rapidito, espero que sí. Y lo que quiero decir es, espero que os guste, sobre todo quiero que vaya directo a la gente que sea simpatizante, que tenga inquietudes, van a aprender muchísimo. Quiero destacar que se ha trabajado mucho en las 10 hipótesis explicativas del fenómeno OVNI, que están bastante retocadas, y se ha incluido muchísimo material con Rafael Casares, y sobre todo un regalo, que yo lo creo que es un gran regalo, el cuestionario OVNI de José Antonio Caravaca, porque es algo de lo que la gente va a poder trabajar y salir lo que se llamaba antes investigación de campo. Creo que ahí pueden cogerlo y de hecho pueden ser los nuevos ufólogos que nos encontremos de aquí para adelante.
Mario, sí, perdona Isabel, una pregunta. ¿Francisco Javier Máñez sale en tu libro?
Pues no sé, tengo tantos que ahora me dejaría ese cuadro.
Vale, ya hablaremos.
Sí, es la verdad, porque he incluido muchos nuevos, ¿no? Que parecía que tenían que estar, porque incluso me preguntaban, ¿qué has puesto a este? ¿Qué has puesto al otro? Diga, Dios mío. De todas maneras, ten en cuenta, que ya lo digo bastantes veces, en que esos personajes o escritores, ellos ya tienen su publicidad hecha, ¿no? O sea, mi libro no es para publicitar a este tipo de gente que hace este tipo de libros, ¿no? Prefiero, de alguna manera, acentuar a aquella gente que sí que ha hecho algo por la difusión del fenómeno OVNI y que se merezca realmente, porque si no sería un libro publicitario de otros autores, ¿no?
Nos falta una noticia, que era que detectan destellos de luz en la atmósfera de Júpiter.
Esta es muy curiosa.
Que es la primera vez que vemos estos eventos luminosos fuera de la Tierra.
Sí, además en las redes sociales lo han puesto como que se ven hadas en Júpiter, ¿sabes? Y son como una especie de...
No, sí, la foto es bonita, ¿eh? La imagen la tengo yo aquí.
Sí, es preciosa, es muy bonita. Me recuerda mucho a las bolas, bueno, a rayos en bola, ¿no? Que hay aquí también en la atmósfera terrestre, ¿no? Pero por lo visto han encontrado algo parecido a eso, ¿no? Con unos tonos pues bastante más rojizos, etcétera, ¿no? Que parece ser que tenga algo que ver también con el hidrógeno, con lo cual estamos ya en un terreno también electromagnético, en el cual hay los rayos en un planeta externo como es Júpiter, con la posibilidad de hidrógeno y con los misterios inherentes a tener un clima eléctrico, como lo tenemos en la Tierra.
Y algún tipo de vida, aunque de todas maneras, sea eléctrica.
Exacto, sí, pero bueno, como ya sabes que yo las dudas razonables, yo cuando hablo de estas cosas siempre me pregunto exactamente dónde empieza la atmósfera, dónde acaba la atmósfera y dónde empieza el vacío, ¿no? Debería de haber una barrera ahí enorme, porque el vacío es una de las fuerzas más poderosas del universo.
Echamos a uno y vemos dónde acaba.
Pero es muy interesante en los fenómenos eléctricos.
Bueno, nos quedan 3 minutitos. Mario, ya que te tenemos aquí y que estás muy versado en el tema de ufología, yo quería conocer tu opinión sobre cuál es tu teoría sobre los ovnis. ¿Qué son para ti?
Bueno, yo creo que es un fenómeno que ha existido desde siempre, desde la antigüedad, Creo que detrás hay algo inteligente. En ocasiones sí que se nos muestra como si fuese una especie de teatro y nosotros somos los actores. Veo y creo bastante la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, es una hipótesis increíble. Creo que los tiros pueden ir por ahí porque hay muchos de los avistamientos que no se repiten, que no son iguales, ¿no? Y a cada persona se le presenta de una manera u otra dependiendo de su nivel, ¿no? Inclusive de las cosas que haya visto. Mentalmente se le ofrece una imagen distorsionada de lo que está sucediendo. Es muy interesante, pero yo creo firmemente en la teoría extraterrestre.
Ya. Bueno, se nos acaba, Nando. ¿Tienes que preguntarle algo? Nos queda un minuto.
Nada, digo que yo lo que he hecho con el libro de Mario, yo tengo la primera edición, bueno, cogí y me apunté un montón de grupos ufológicos. La verdad que como guía para conocer tanto grupos ufológicos como personajes que están metidos dentro del misterio ya internacionalmente, pues de todos los países, la verdad que es una gran guía para descubrir nuevas páginas web, nuevos grupos y nuevas personas que están ahí dedicadas al fenómeno OVNI.
Muy bien.
Muchas
pues,
fuentes, la
sí.
verdad.
Luis, tú querías...
Lo mismo, que la gente que se interesen un poquito por la ufología. La ufología tiene por lo menos un par de teclas muy importantes para saber el origen del hombre. Yo creo que es importante que la gente, por lo menos, que se aproxime un poquito al libro de Mario y un poquito a la ufología.
Mario, yo para despedirme, que nos quedan 15 segundos, ¿qué consejo darías para la gente que somos profanos en la materia y que echamos mano de Internet? Porque Internet hay que hacer una criba importante, porque hay mucho bulo. ¿Qué podremos hacer para distinguir una cosa que tiene su teoría y su validez de otra?
Bueno, yo creo que lo primero es informaros, ¿no? Sí, podéis leer mucho. Te puedo decir que en Internet casi todo lo que vemos, el 90% casi todo son bulos, son fakes, ¿no? De ahí que mucha gente se confunde. Hay que encontrar informadores fidedignos que puedas contrastarlo. Para ello, mi libro creo que es de lo más serio para que se pueda llegar un momento a conocer toda la ufología moderna. Y ufología que yo diría, pues, sana, más que nada, porque hay mucha envidia por ahí que eso sobra.
Bueno, pues mira, nos ha venido perfecto. Diccionario ufológico de Mario Acuña. Que nos vamos, chicos. Adiós, un placer a todos.
Un beso. Chao.
Muchas gracias.